Bien, bueno, continuamos con el estudio de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689. Y a estas alturas estamos en una sección que, como hemos dicho antes, se puede llamar religión experimental. Y aquí se tratan las doctrinas que tienen que ver fundamentalmente con nuestra salvación. Ya vimos un grupo de doctrinas que tenían que ver con el fundamento de nuestra fe y ahora estamos considerando este otro grupo de doctrinas que tiene que ver con la aplicación de nuestra salvación. Y nuestra confesión de fe está editada de tal modo que nos muestra estas doctrinas desde dos ángulos diferentes. En primer lugar, se nos presentan las doctrinas que tienen que ver con las bendiciones o las gracias que Dios otorga a la salvación. Y en segundo lugar, se nos presentan las doctrinas que tienen que ver con la respuesta del hombre. Por eso nosotros estudiamos primero el llamamiento eficaz en el capítulo 10, de la justificación, capítulo 11, de la adopción, capítulo 12, y de la santificación, capítulo 13. Y después comenzamos a estudiar las doctrinas que tienen que ver con la respuesta del hombre, de la fe salvadora, capítulo 14, del arrepentimiento para vida, capítulo 15, y hoy veremos este capítulo 16 de las buenas obras. Y para un mejor entendimiento del capítulo, debemos recordar que en el tiempo en que fue editada esta confesión, había mucha polémica en cuanto a este tema de las buenas obras, sobre todo con la falsa enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Y aunque este es un tema perenne, debemos entender que en aquel tiempo este era un problema mucho más crucial y mucho más apremiante. Y es por eso por lo que los autores de la confesión se dedicaron a definir con mucho cuidado lo que la Escritura enseña acerca de las buenas obras, y como resultado de eso, este es uno de los capítulos más largos de nuestra confesión. El capítulo 7, perdón, el capítulo 16 tiene siete párrafos que podemos dividirlos en dos grandes temas. En los párrafos del 1 al 6 tenemos las buenas obras de los justos, y en el párrafo 7 encontramos las supuestas buenas obras de los incrédulos. Veamos entonces el párrafo 1. Dice que las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que, sin la autoridad de ésta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Lo primero que encontramos en este párrafo es la norma de las buenas obras. La norma de las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Bien, para definir esto, nuestra confesión de fe primero lo enuncia de una manera positiva y luego de una manera negativa. Y positivamente se nos dice que las buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado en su santa palabra. La confesión de fe no nos da una lista de lo que son las buenas obras, sino que más bien nos provee de un principio o una norma escritural de lo que son las buenas obras. Las buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado en su santa palabra. ¿Qué ejemplos podemos encontrar en la Biblia de buenas obras? Bien, por razones de tiempo, vamos a dar cuatro ejemplos. El primer ejemplo lo podemos encontrar en Hechos capítulo 9, 36, Hechos capítulo 9, versículo 36, sobre Dorcas. Aquí se asocia la expresión buenas obras con el usar nuestro dinero para socorrer la necesidad del pobre. Esta mujer se dedicaba a usar su dinero y su capacidad manual para comprar telas y hacer vestidos para las viudas en Jope. Otro ejemplo lo tenemos en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8. Dice, y si poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y aquí también las buenas obras se asocian con el dar a los pobres, a los necesitados. Otro ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 9, acerca de las viudas. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. En este texto, ¿con qué se relacionan las buenas obras? Con acciones como la hospitalidad, lavar los pies de los santos, socorrer a los afligidos, etc. Todo eso implica usar nuestros recursos en favor de otros. Ahora, nos gustaría matizar esto, porque aunque las acciones específicas en la mayoría de los casos ya no son tan necesarias, el principio detrás de cada acción se mantiene. Hoy tenemos hoteles, tenemos hospitales y usamos zapatos cerrados. O sea, nuestros caminos están asfaltados y no necesitamos lavarnos los pies del polvo. Pero en todos estos casos, el principio de servicio en favor de otros permanece. Y por último, vamos a leer el texto de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. El mostrar compasión, el mostrar generosidad, interés por aliviar las necesidades de los demás, es a lo que la Biblia llama buenas obras. Buenas obras son expresiones concretas de bondad y generosidad, específicamente de tipo práctico y económico, que Dios espera que sus hijos hagan. Y no solo se espera que un hijo de Dios haga esto, sino que se espera de él que sea celoso en este tipo de cosas, que esté atento esperando las oportunidades de hacer esas buenas obras. La implicación de 2 de Corintios capítulo 9, que vimos hace un momento, es que cuando Dios bendice materialmente a un creyente es para que abunden buenas obras. Por eso dice Tito capítulo 2, versículo 14, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, celoso que busca con afán hacer buenas obras. No somos salvos por hacer buenas obras, pero Dios nos salvó para hacer buenas obras. Y tristemente tenemos que aceptar la crítica que se le ha hecho al movimiento evangélico, que por hacer un énfasis tan grande en el punto que no somos salvos por hacer buenas obras, se han olvidado de seguir el otro punto, que fuimos salvos para hacer buenas obras. Y nosotros, como iglesia de sana doctrina, debemos cuidarnos de no caer en un desbalance como ese. Con inteligencia cristiana, con discernimiento, sin buenismo, sin convertirnos en una ONG, porque esa no es la función de la iglesia, sino de manera natural, orgánica, preocupándonos los unos por los otros y aprovechando cada oportunidad para hacer el bien. Debemos defender la verdad que no somos salvos por las buenas obras y al mismo tiempo adornar esa verdad con buenas obras. Recuerdo Tito 2, versículo 14, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. En Efesios capítulo 2, versículo 8, se nos dice que nosotros no somos salvos por obras, sino que somos salvos por la fe y no por las obras. Pero inmediatamente en el versículo 10 se nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es contrario al plan de Dios y a su llamamiento que una persona venga a la iglesia y se conforme solamente con recibir y recibir, y nunca dispone su corazón para dar. Eso es contrario a la mente de Dios, eso es contrario a una naturaleza redimida, eso es propio de una naturaleza egoísta, pero nosotros somos llamados a abundar en buenas obras. Así que si preguntamos qué son las buenas obras, son solamente aquellas expresiones concretas de bondad, misericordia y generosidad, específicamente de tipo práctico y también de tipo económico, que Dios declara en su palabra que son buenas obras. Bien, eso expresado afirmativamente. Ahora, de manera negativa, expresado negativamente, nuestra confesión dice que estas buenas obras no son aquellas que han inventado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Y esto es importante que nosotros lo tengamos claro, porque a través de los tiempos los hombres, por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones, han inventado cosas que le han llamado buenas obras y por hacer esas buenas obras, entre comillas, han descuidado las que en realidad sí son buenas obras. Y un ejemplo de esto lo tenemos con los fariseos en Mateo capítulo 15. Los fariseos habían hecho toda una lista de buenas obras, y entre esas buenas obras estaba la de lavarse las manos antes de comer. Cuando ellos vieron que los discípulos del Señor no se habían lavado las manos antes de comer, le reprocharon al Señor por esto, y el Señor les tuvo que recordar que esto era un mandamiento de hombres, que había otras buenas obras que Dios se había mandado claramente y que ellos habían descuidado. Mateo capítulo 15, versículo 5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y acto seguido les llama hipócritas. Y esto mismo es lo que vemos hoy, porque los hombres amamos este tipo de mentalidad. ¿Con cuánta frecuencia no han justificado los obreros cristianos una ausencia prolongada de sus hogares o el fracaso en cumplir los deberes familiares o paternales más básicos con la buena obra de ser un misionero o un evangelista? ¿O con cuánta frecuencia han violado las mujeres las escrituras haciendo la buena obra de predicar y de pastorear una iglesia? Leer la Biblia, orar, predicar, etcétera, son aspectos de la vida cristiana que sin duda son muy valiosos, pero estos, en un sentido estricto, no son buenas obras. Por eso nuestra confesión de fe nos da en el párrafo 1 la norma básica para distinguir lo que en realidad es una buena obra. Las buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que, sin la autoridad de ésta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Ahora, en el párrafo 2 encontramos la importancia de las buenas obras, la importancia de las buenas obras. ¿Y por qué son importantes las buenas obras? Bien, por tres razones, pero vamos a leer el párrafo primero. Dice, estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son, creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Bien. Son importantes las buenas obras por tres razones. En primer lugar, porque son una manifestación de la fe verdadera. Las buenas obras son una manifestación de la fe verdadera. Estas buenas obras, dicen allí, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Hoy se nos dice que una persona puede tener fe en Jesucristo, aunque no tenga una evidencia visible y palpable de que esa fe es real. Pero lo que nos dice la Escritura es que una fe sin obras es una fe muerta, y una fe muerta no puede darle vida a un pecador. Santiago capítulo 2, lo hemos visto hace poco en los sermones del pastor, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Luego en el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y luego en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nosotros no podemos obrar para estar bien con Dios, pero si estamos bien con Dios, obramos. O sea, no podemos hacer cosas para estar bien con Dios, pero si estamos bien con Dios, hacemos cosas que a Dios le agrada. Por eso podemos dar gracias por las buenas obras, porque por medio de ellas podemos demostrar que tenemos una fe genuina. En segundo lugar, son importantes las buenas obras por los resultados que traen a la vida del creyente. Cuando nosotros hacemos buenas obras, eso trae consecuencias buenas sobre nuestras vidas. Y nuestra confesión nos da seis resultados. Allí, y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Por medio de las buenas obras, los creyentes en primer lugar pueden manifestar su gratitud a Dios. Eso es lo que se denomina una obediencia evangélica a la ley. No estamos obedeciendo la ley por temor al castigo que pueda venir, sino porque queremos agradar a nuestro Salvador. Y a través de esas buenas obras, nosotros demostramos que estamos agradecidos con Dios por los privilegios que Él nos ha dado. Cuando alguien hace algo bueno por ti en este mundo, inmediatamente tu corazón se inclina a favorecer a esa persona. Por eso es tan efectivo el soborno, porque cuando le dan a uno un regalo, el corazón se inclina, dice el libro de Proverbios. A través de las buenas obras, nosotros podemos demostrarle a Dios que estamos agradecidos por los privilegios que nos da, que estamos inclinados a pensar bien de Él, a tener comunión con Él. En segundo lugar, las buenas obras fortalecen la seguridad de salvación del cristiano. ¿Cuál es la razón por la que muchos cristianos no están seguros de que son salvos? La razón es que no se preocupan por hacer buenas obras. Si en tu proceso de santificación descubres que tienes problemas con el dar a tu prójimo y comienzas a mortificar la carne y comienzas a ver que poco a poco puedes compartir con tus hermanos, eso comienza a fortalecer tu seguridad de salvación. Y para un creyente verdadero no hay nada más angustioso que no estar seguro de su salvación. Un teólogo puritano escribió un libro sobre la seguridad de salvación y lo llamó El cielo en la tierra, porque el disfrutar de esa seguridad es como gozar de un pedazo de cielo aquí en la tierra. Cuando el cristiano aminora su andar en buenas obras, su egoísmo comienza a ganar terreno y a medida que eso pasa, en esa misma medida, comienzan las dudas. El teólogo Thomas Brooks dijo acerca de esto: la seguridad de salvación hará que el creyente sea ferviente, constante y abunde en la obra del Señor. Cuando haya terminado algo, preguntará: ¿qué más, Señor? Pondrá su mano en cualquier obra y su cuello para cualquier yugo de Cristo. Siempre pensará que lo que hace para el Señor es demasiado poco. Y cuando haya hecho todo lo que podía hacer, se sentará y dirá: soy un siervo inútil. En tercer lugar, las buenas obras edifican a sus hermanos. O sea, que los creyentes abunden en buenas obras, eso hace que edifiquen a sus hermanos. No solo somos beneficiados de manera práctica por la buena obra del hermano, sino que nos sentimos más agradecidos con Dios por obrar a través del hermano, y esa acción nos estimula a nosotros mismos a hacer buenas obras cuando tengamos la oportunidad. Cuarto, adornan la profesión del Evangelio. O sea, pocas cosas son más contrarias al Evangelio que profesar la fe delante de los hombres y luego mostrarnos egoístas, poco compasivos y duros. Predicamos un Cristo lleno de gracia, lleno de compasión, con una preocupación genuina por los pecadores, y luego nosotros mostramos justo lo contrario. Las buenas obras, nuestra generosidad, nuestra compasión por los otros adornarán nuestra profesión del Evangelio. En quinto lugar, tapan la boca de los adversarios. Los cristianos estamos siendo observados en todo tiempo por el mundo. Nadie va a ser juzgado tan rápido cuando tropiece como un cristiano. Los hombres pueden sobrellevar los defectos de otros, pueden entender la debilidad de otros, pueden hasta justificar los pecados de otros, pero para un cristiano el mundo no tiene misericordia. La razón es muy sencilla. Nuestro Señor testificó en contra de este mundo que sus obras eran malas. Por eso, llegado el momento, pidieron a Barrabás. Ellos podían tolerar los delitos de Barrabás, pero no hubo compasión para Cristo. Y si al árbol verde le hicieron eso, ¿qué no harán con los árboles secos? Los adversarios están esperando su momento. Las buenas obras entonces taparán sus bocas, sus calumnias y sus mentiras. Y en sexto lugar, pues las buenas obras glorifican a Dios. Y todas esas cosas pueden ser resumidas en el texto de Mateo 5:16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras de los creyentes glorifican a Dios. Y por último, y en tercer lugar, las buenas obras son importantes por el papel que juegan en la vida cristiana. O sea, son importantes porque demuestran que es una fe genuina, son importantes por esos resultados que acabamos de ver, y en tercer lugar, son importantes por el papel que juegan en la vida cristiana. Dice al final, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Y prácticamente lo que hicieron los autores de la confesión fue parafrasear el texto de Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En la vida cristiana, Dios le ha dado un papel de extremada importancia a las buenas obras. De hecho, este capítulo podía estar incluido en el capítulo de la santificación, porque la santificación visible a los ojos de los hombres se manifiesta en esto, en las buenas obras. En las obras de misericordia, de compasión, de generosidad y de servicio que nosotros podemos hacer para glorificar a Dios. Ahora bien, en el párrafo 3, nuestra confesión trata sobre la causa de las buenas obras, la causa de las buenas obras. Se dice que la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Como ya vimos en el capítulo 10, cuando hablamos del llamamiento eficaz, en la regeneración el Espíritu Santo pone un principio nuevo, un principio santo y permanente en el corazón del hombre. Un principio que contiene, por así decirlo, la semilla de la que todos los efectos de la gracia y los ejercicios santos proceden. Pero inmediatamente después que este principio o esta nueva disposición se pone en el corazón, el alma comienza a querer hacer buenas obras. Por eso nuestra confesión dice al comienzo de este párrafo que la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Cristo quien ha puesto en el hombre la capacidad para hacer buenas obras. Pero no solo Él ha puesto esa capacidad, sino que el Espíritu Santo continúa benévolamente sosteniéndonos, ayudándonos, capacitándonos y guiándonos en cada acto de obediencia para hacer buenas obras. En otras palabras, el Espíritu Santo continúa santificándonos. Por eso, nuestra confesión añade, y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, donde en la regeneración se necesita una influencia del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ellos recibieron la capacidad, pero además de eso, se necesita la ayuda del Espíritu Santo para que puedan realizar las buenas obras. Por eso se nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en Efesios capítulo 2, versículo 10, que ya leímos, se nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pregunto, si es Dios quien prepara las buenas obras, si es Dios quien nos capacita y quien nos mueve para hacerla, ¿no deberíamos nosotros esperar de esa guía, de ese impulso irresistible del Espíritu Santo para hacer cualquier cosa buena o para hacer cualquier buena obra? La respuesta a esto es por supuesto que no. Esta doctrina de la dependencia absoluta del alma no debe ser pervertida y no debe ser tomada como ocasión para la indolencia o para destruir en algún grado el sentimiento de la obligación personal. Es Dios quien mueve, pero eres tú el que tiene la responsabilidad de hacer. Dios ha preparado las buenas obras, pero somos nosotros los que debemos andar por ellas. Por eso nuestra confesión termina este tercer párrafo advirtiéndonos sobre este descarrío. Dice, sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Y este tercer párrafo nos lleva a dos aplicaciones prácticas. En primer lugar, no tenemos ninguna razón para envanecernos ni enorgullecernos. Cuando hagamos alguna obra buena, traigamos a nuestra mente esta enseñanza. Fui yo quien la hice, pero fue Dios quien la preparó. Fue Él quien me movió a hacerla y fue Él quien me capacitó para hacerla. Recordemos el texto de Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria en esto es para Dios y no para nosotros, porque nosotros no tenemos de qué gloriarnos. Así que cuando hagamos cualquier buena obra, cuidémonos de esa sensación que nos tienta a creernos un poco buenos. Cuidémonos de nuestras propias emociones. Segundo, nosotros no tenemos ninguna razón para ser negligentes en este deber que como creyentes estamos obligados a cumplir. Dios ha preparado de antemano nuestras buenas obras. ¿Y cómo nosotros podemos descubrir esas buenas obras? Pues mirando para nuestro lado. Suele pasar que si nosotros dejamos de mirarnos a nosotros mismos y nos fijamos en los hermanos, vamos a descubrir alguna necesidad en la que podamos hacer una buena obra en la medida de las posibilidades que Dios nos ha dado. Y para la gloria de Dios, debo decir que he visto mucho de esto en la iglesia. Mi familia ha sido objeto de la bondad de muchos hermanos, pero debemos abundar en eso. Nosotros somos responsables. Dijo alguien en una ocasión, los que aman poco, poco hacen, y los que poco hacen, poco gozan. Lo que el hombre sembrare, también esto segará. Dios recompensará a cada uno de nosotros, no a causa de nuestras obras, pero sí en conformidad con ellas. Y que el Señor nos permita que esto nunca se nos olvide. Ahora, en el párrafo 4, nuestra confesión va a tratar con las limitaciones de nuestras buenas obras. Las limitaciones de nuestras buenas obras. Dice allí que quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere que le falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Y aquí se nos dice que nuestras buenas obras nunca podrán exceder nuestros deberes para con Dios, ni en cantidad, como vemos ahora en el párrafo 4, ni en calidad, como veremos en el párrafo 5. Y con esta declaración se está combatiendo el pernicioso error de las obras supererogatorias de la Iglesia Católica Romana. La palabra supererogatoria que ellos usan aquí, lo que significa es más de lo que está pedido o más de lo que se requiere. Y lo que enseña la Iglesia de Roma con respecto a esto es que los creyentes pueden no solo satisfacer completamente todas las demandas de la ley de Dios, sino que pueden incluso hacer más de lo que la ley demanda y adquirir de esa manera más mérito que el necesario para su propia salvación. Por lo que este sobrante puede ponerse a disposición de los que carecen de ese mérito. La Iglesia de Roma enseña que algunos santos del pasado, Pablo, Pedro y muchos otros, fueron tan santos que ellos acumularon en su cuenta celestial un superávit de santidad. Sea, lo que hace el Vaticano es administrar ese superávit. Y cuando se va al Vaticano y se da dinero, pues ellos cogen de ese tesoro de los santos y te dan una indulgencia. Y esos santos hicieron tantas cosas que ellos pueden disminuir los años que otras personas pasarán en el purgatorio. Pero lo que está enseñando la confesión es que el más santo de todos los santos que caminó por estas tierras, excepto nuestro Señor Jesucristo, está muy lejos de llegar a un nivel supererogatorio. Está muy lejos de sobrepasar todas las demandas de la ley de Dios. ¿Quién en esta vida puede cumplir con todas las demandas de la ley de Dios? Nadie. Aquí nadie es impecable. Por eso dice Proverbios capítulo 20, versículo 9, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? La respuesta es nadie, es una pregunta retórica. Todas nuestras obras están manchadas con el pecado. Por eso nadie en esta vida puede pretender ser perfecto o ser tan insensato como para imaginarse que puede ir más allá de las demandas de la ley y llevar a cabo obras de supererogación. Eso es una enseñanza falsa y dañina que nuestra confesión de fe combate. Como también combate en el párrafo 5, la enseñanza de que nuestras obras pueden ser tan buenas que nos hagan merecedores del perdón de Dios. En el párrafo 4 vemos que su cantidad no es buena y ahora en el párrafo 5 vamos a ver que su calidad tampoco es buena. Dice, nosotros no podemos, aun por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios. A causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas, proceden de su espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. La Iglesia Católica Romana cree en el carácter meritorio de las buenas obras. Ellos creen y enseñan que las buenas obras dan al hombre derecho a la salvación y a la gloria. Sin embargo, los autores de la confesión hacen una declaración totalmente contraria a esto. Ellos dicen que nosotros no podemos, por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios. Y nos dan tres razones para probar esto. Primero, porque hay una gran desproporción entre nuestras obras y la gloria que ha de venir. En otras palabras, ellos nos están diciendo, el cielo cuesta tan caro que nosotros no lo podemos pagar. Y que aun cuando nosotros hagamos muchísimas buenas obras, solo hicimos lo que debíamos hacer. Y por lo tanto, podemos llamarnos siervos inútiles. Como dice Lucas capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pero se nos da una segunda razón. Ellos dicen que esto es imposible porque las buenas obras proceden del Espíritu de Dios, como ya vimos. Es el Espíritu de Dios quien nos capacita y es el Espíritu quien nos ayuda para que podamos realizar esas buenas obras. Por tanto, al no venir de nosotros, esas buenas obras no pueden lograr el perdón. Y en tercer lugar, ellos dicen que por cuanto esas buenas obras son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Por muy buenas que sean nuestras obras, aún así son imperfectas y llenas de impurezas y debilidades. Dice Isaías capítulo 64, versículo 6, que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Un santo del pasado, refiriéndose a esto, dijo: "No hay obra alguna que examinada con el rigor del juicio divino no resulte digna de condenación. Si se encontrara tal obra, lo cual es imposible, al estar manchada por los pecados de la persona, perdería su gracia y estima". Y agregó: "Toda la justicia de todos los hombres colocada en un montón no es suficiente para compensar un solo pecado". Agustín dijo, refiriéndose a esto: "Yo no digo al Señor, no menosprecies las obras de mis manos. Lo que digo es, yo no alabo las obras de mis manos, porque me temo que cuando tú, Señor, la hayas mirado, halles muchos más pecados que méritos. Mira, Señor, en mí tu obra, no la mía, porque si miras mi obra, tú la condenarás, mas si miras la tuya, tú la coronarás, porque todas cuantas buenas obras yo tengo son tuyas, de ti proceden". Nosotros no podemos, por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna. Sin embargo, la Biblia nos enseña que así todo, Dios acepta las buenas obras de sus hijos y no solo las acepta, sino que también las recompensa. Párrafo 6, la aceptación de nuestras buenas obras. Dice: "No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones". Las buenas obras de los creyentes son aceptadas sobre la base de que ellos mismos son aceptados en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros hemos sido aceptados en Cristo y es por eso que Dios acepta nuestras buenas obras también. En Cristo, en Cristo. Cito a otro santo del pasado: "Las buenas obras de los redimidos son tenidas por buenas como si nada le faltase y no tuviesen imperfección alguna, porque nuestro buen Padre perdona las manchas y las faltas que las afean. Por su bondad es que las honra, sin mirar si ellas lo merecen o no, y las tiene en cierta estima y atención". Nuestro Dios, clemente y bondadoso, responde a nuestros esfuerzos por agradarle, a pesar de todos sus efectos, porque nos mira en Cristo. Pero nuestra confesión no solo nos dice que en este párrafo que Dios acepta nuestras obras, sino que también Él las recompensa. Por eso se nos dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10, que Dios no es injusto para olvidar nuestras buenas obras. Y luego en Mateo capítulo 16, versículo 27, se nos dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bien, hermano, rapidito, por último, nuestra confesión de fe trata en el párrafo 7 el asunto de las buenas obras de los no creyentes, las buenas obras de los no creyentes. Dice que las buenas obras o las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, dice, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Aquí se nos dice tres cosas. Primero, que estas buenas obras no son aceptables delante de Dios porque no proceden de un corazón purificado por la fe. Y dice la Escritura que todo lo que no proviene de fe es pecado. Segundo, porque no son hechas en conformidad a la palabra de Dios o a la manera de Dios. Y tercero, porque no son hechas para un fin correcto, que es glorificar a Dios. Dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, que todo lo que hagamos lo debemos hacer para la gloria de Dios. Y aunque a menudo en las Escrituras se nos dice que los inconversos hacen cosas buenas, tales pecados espléndidos, como les llama Lutero, no son verdaderamente buenas obras, porque carecen de estos tres elementos indispensables para que puedan ser catalogadas de esa manera. Dice Archibald Alexander Hodge en su comentario a la Confesión de Westminster: un rebelde contra la autoridad de su soberano puede hacer muchas acciones amables y de virtud real en lo que toca a sus relaciones con sus compañeros de rebelión. Pero al mismo tiempo es verdad que este hombre, en todos los días de su rebelión, es, en cada momento y en cada acción de su vida, un rebelde con referencia a aquella autoridad suprema que continuamente desprecia. De la misma manera, todo el tiempo que los hombres están fuera de Cristo y rehúsan someterse a la justicia de Dios, todo el uso que hacen de los medios de gracia y todas sus virtudes naturales son pecado a la vista de Dios. Todo eso es pecado a la vista de Dios. Una persona no regenerada no puede hacer una buena obra en el sentido bíblico. Sin embargo, los autores terminan este capítulo diciendo: a pesar de esto, el hecho de que descuiden las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Los no regenerados deben hacer buenas obras porque Dios ha puesto su ley para todos los hombres. Y todo hombre ha de hacer el bien. El pecado en ellos consiste no en hacer el bien, sino en la actitud personal de rebelión y en la ausencia de motivos adecuados a la hora de hacer el bien. Pero si ellos rehúsan hacer ese bien, su negligencia se añadirá a las demás causas de condenación, lo cual será mucho peor para ellos. Los actos amables de un rebelde contienen necesariamente elementos de rebelión, pero él sería mucho más digno de condenación sin estos actos amables, sin estas buenas obras. Bien, hermanos, hasta aquí la clase de hoy. Que el Señor nos estimule a abundar en buenas obras y que podamos hacer el bien para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a terminar en oración. Padre, te queremos agradecer por tu palabra. También te queremos agradecer por el quehacer teológico en la historia de la Iglesia. Tu Espíritu Santo ha movido en todo tiempo a tus ministros a hacer teología, a procurar la sana doctrina. Te queremos dar gracias también por las buenas obras, porque por ellas podemos agradecerte, podemos mostrar nuestra fe genuina y sobre todas las cosas nuestras buenas obras pueden glorificarte. Por todo esto, Señor, te rogamos por gracia, que tú nos estimules, que tú nos ayudes a buscar siempre agradarte en ese sentido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.